Te damos la gloria a ti, Señor. Sea a ti el honor y la gloria, Jesús. Nuestro gran libertador eres tú, Señor amado. En esta hora, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu dulce presencia en este lugar, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quiero leerles la palabra de Dios en el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos. En esta noche vamos a concluir, después de unos minutos de reflexionar en la palabra de Dios, pidiéndole a Jesús que nos inspire para mantenernos en esta carrera de la fe. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Allá por el año 776, se dice en la historia que se llevaron a cabo las primeras carreras olímpicas, lo que hoy conocemos como estos grandes eventos que se llevan a cabo a nivel mundial y donde hay participación prácticamente de todos los países del mundo. En estas competencias se iniciaron de una manera muy pequeña, más o menos en ese año 776 antes de Cristo. La inspiración para participar en aquellas olimpiadas en Grecia era porque anhelaban los ganadores o los que coronaban la carrera, los que llegaban a la meta, subir al podio para ser coronados. Una corona muy sencilla, corona que había sido fabricada con ramitas y hojas de olivo. Y eso era lo que inspiraba a los competidores estar en esa, valga la redundancia, en esa competencia, subir al podium para ser coronados y para que todo el mundo les aplaudiera sus esfuerzos. Ahí nacieron estas competencias que hoy tenemos. El Hijo de Dios, el varón, necesita inspiración. Nosotros necesitamos inspiración para estar en la carrera de Cristo y para poder concluir la carrera en la que hemos entrado, lo que es la vida cristiana, lo que es ser discípulo de Jesucristo, lo que es ser un verdadero cristiano. Necesitamos inspiración, porque la inspiración es como el aliento, las nuevas fuerzas que recibimos para no quedarnos a mitad de camino, para no ser una simplemente parte de un historial de los que comenzaron y no terminaron. o ser la mofa o la burla de otros, que a lo mejor dirán, yo sabía que esta persona no iba a terminar en esa carrera que comenzó con Dios. Para que usted y yo podamos terminar, hermanos, esta carrera y podamos llegar en victoria a nuestro verdadero hogar, porque nuestro hogar no es la tierra, nuestro verdadero destino está en la presencia de Dios, está en el cielo. Y eso realmente, para eso se requiere inspiración, así como los que participaban en las Olimpiadas griegas se inspiraban al estar un día ahí en el podio para ser coronados y para ser aplaudidos por los demás y para ser reconocidos sus esfuerzos. Hermanos, usted y yo necesitamos inspiración para este discipulado. Ser discípulo se necesita, hermanos, inspiración. Y vemos aquí en esta porción de la palabra del Señor tres cosas que quiero mencionar que son importantes para que usted y yo nos podamos mantener en esta carrera y coronarla en victoria el día que el Señor así lo determine. En primer lugar, dice aquí la palabra de Dios que hay una al derredor nuestro, una grande nube de testigos. O sea, usted y yo somos inspirados a terminar, a seguir corriendo en esta maratón espiritual por el testimonio de otros. Los estudiosos de la Biblia, los que se conocen como los comentaristas de la Biblia, dicen que esta multitud alrededor de testigos pueden representar dos cosas. Número uno, hablan de aquellos que habían sido, lo que aparece en el capítulo 11, mejor dicho, de la carta, esta misma carta, es decir, todos aquellos que desde Abel, que son mencionados aquí en el capítulo 11, se menciona a Abel, se menciona a Enoc, se menciona a Noé, a Abraham, se menciona a Sara o Sarai, se menciona a Isaac, se menciona a Jacob, se menciona a Moisés, se menciona a Josué y a muchos otros siervos en la Biblia, que al igual que nosotros, mis hermanos, ellos corrieron la buena carrera, estuvieron en estas lides de ser un hombre de Dios, de ser un cristiano, de ser un discípulo, y que a pesar de todos los problemas que ellos vivieron, porque todos conocemos los problemas que atravesó Abraham, los problemas que atravesó Moisés y todos estos siervos que son mencionados aquí en el gran capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Pero todos, a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos, siguieron corriendo, siguieron avanzando, se sacudieron los problemas, se sacudieron, hermanos, todos aquellos obstáculos que se presentaron en el camino y siguieron corriendo esta carrera de fe. Y llegaron a la meta de morir en victoria, de morir, hermanos, sirviendo a Dios, honrando a Dios, glorificando al Señor en medio de sus batallas, en medio de sus necesidades. Y ellos nos inspiran. Por eso es que cuando vamos a la Biblia a leer estas tremendas historias de estos hombres y mujeres de Dios que fueron fieles, nos animan a seguir adelante. Si Moisés pudo hacerlo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si Abraham lo logró, ¿por qué yo no puedo lograrlo? Si David con todas sus debilidades y sus batallas lo logró, ¿por qué yo no puedo lograrlo? Si Josué, ante tantos enemigos que tuvo que enfrentar y le rodearon, logró amó a Dios y pudo terminar su carrera diciendo: si ustedes quieren servir a otros dioses, háganlo, es decisión personal de cada uno de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Dios hasta el final. Si todos estos testigos, mis hermanos, lograron coronar su carrera en victoria, usted y yo lo podemos hacer también en el nombre de Jesucristo. Podemos nosotros avanzar en nuestra carrera como cristianos. Hermanos, la vida cristiana no es una vida fácil, todos lo sabemos. La vida cristiana es una vida de entrega, una vida de sacrificio, es una vida de renuncia, es una vida en la cual buscamos los valores del reino que no son muy apetecibles en el mundo secular. Pero los hijos de Dios, en medio de todo ello, estamos avanzando porque hay personas que triunfaron, que ya están en la presencia de Dios, que nos animan a seguir. Los famosos comentaristas de la Biblia dicen que probablemente esta multitud de testigos se puede referir a los ángeles. A los ángeles que no han tenido la experiencia, hermanos, de la naturaleza humana, que no han tenido las batallas de la carne como usted y yo las tenemos como humanos. Pero dicen los comentaristas que si son los ángeles están como espectadores animando a todos aquellos que hemos entrado al camino de Cristo, animándonos para no desmayar. Cuando Jesús fue tentado, dice la Biblia, en esos 40 días en el desierto, y que fue tentado por Satanás, dice la palabra que ángeles vinieron para fortalecerlo. Hay ángeles de Dios que pelean con el cristiano. Hay ángeles de Dios, hermanos, que están a su lado, que están a mi lado, que hacemos equipo, que nos están animando para que usted y yo sigamos esta carrera, sigamos a Cristo. Eso nos inspira saber que hay otros ángeles o discípulos que ya están con el Señor, que triunfaron. Entonces yo puedo levantarme. Si he caído, yo me puedo levantar, porque muchos cayeron y se levantaron. Muchos no fueron perfectos, al igual que nosotros, pero no se quedaron en el camino, sino que se levantaron. Le pidieron perdón a Dios, le pidieron una vez más la ayuda a Dios, le pidieron al Señor que extendiera su mano sobre sus vidas para levantarlos y seguir adelante. El día de ayer estuvimos predicando allá en Aguachapán en un aniversario. 24 años celebraba esta congregación de estar predicando el Evangelio. Y ahí en la primera fila estaba el pastor de la iglesia juntamente con su esposa y una linda congregación como esta. Y cuando el grupo estaba adorando al Señor juntamente con toda la congregación y estaban dando gracias y levantando sus manos y agradeciendo a Dios por la vida de iglesia, un año más, yo veía aquel siervo que estaba ahí. Porque este siervo, los últimos 10 años de su vida, ha sido un tiempo de batalla. Le diagnosticaron cáncer hace 10 años y el cáncer ha ido avanzando poco a poco. Ya no fue posible los tratamientos, ya no hicieron efecto para detener esta enfermedad. Y ha pasado por altos y bajos, ha estado al borde de la muerte repetidas veces en estos últimos 10 años. Pero verlo ahí, frente a la congregación, adorando también al Señor, animando a la iglesia a seguir predicando a Cristo, seguir siendo columnas y baluarte de la verdad en esa ciudad donde Dios los ha puesto, hermanos, me inspiró. Me inspiró al ver a un siervo que en medio de todas esas batallas de su vida, no solamente en el área de la salud, sino en el área ministerial, estaba ahí animando a la iglesia a seguir adelante, que Jesús va con nosotros para terminar esta tarea que Él nos ha encomendado. Este país, hermanos, si vamos 100 años atrás, cuando predicar el Evangelio era sinónimo de rechazo, convertirse en el blanco de la burla y de la violencia religiosa de aquellas personas que habitaban este país hace 100 años. Predicar el Evangelio era sinónimo de ser destituidos, de ser marginados dentro de la sociedad. Predicar el Evangelio era sinónimo de muchas veces echarles agua caliente, no venderles en el mercado, cerrarles las tiendas donde se podía comprar los alimentos para la vida cotidiana. Cuando predicar el Evangelio significaba, hermanos, soportar todo tipo de ofensas. Se cuenta de hermanos que fueron amarrados a árboles y fueron azotados como que fueran reos en aquel tiempo. Se cuenta de personas que fueron amenazadas y algunos mártires por la predicación del Evangelio. Pero sabe que cuando vamos a la historia y vemos esa entrega, que no hubo machete, que no hubo agua caliente, que no hubo rechazo, que no hubo, hermanos, el cerrar en las puertas de las provisiones necesarias para la familia, que no hubo nada, no hubo enfermedades, no hubo ni la ley del alcalde, ni la intervención de los religiosos, detuvieron a estos siervos predicando la palabra de Dios, llevando el Evangelio de Jesucristo, llevando la esperanza de gloria que ahora, mis amados hermanos, por todo el país, a lo largo y lo ancho del país, podemos ver iglesias evangélicas, podemos ver gente glorificando a Dios, hermanos en la fe que levantan sus manos, que glorifican a Dios, que testifican acerca de Cristo en toda la república. Pero esto es hoy, hermanos, la cosecha de aquellos hombres y mujeres que en el pasado, al igual que los que aparecen aquí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en medio de toda batalla, en medio de toda situación, fueron adelante con el Evangelio, fueron adelante con Jesús. Y esto nos inspira, hermano. Por eso es que nosotros, como varones, tomamos a bien visitar a los pioneros. Y los hermanos recuerdan estaba recordando hoy una situación muy linda que se nos dio un día cuando un grupo de hermanos varones fuimos a visitar a un líder nacional. Los líderes nacionales generalmente son visitados para que se les resuelvan problemas. Mire, hermano, que tengo este problema. Y hablando de pastores y hablando de iglesias, imagínese usted un pastor y su iglesia, cuántos problemas y de qué dimensión pueden ser los problemas. Y todos los pastores vienen a estos líderes nacionales para contarles sus problemas y para pedirles que le resuelvan los problemas. Y muchas veces, cuando los problemas no son resueltos, se ganan enemigos de gratis por no resolver los problemas que cada uno de ellos y sus iglesias tienen. Pero ese día nosotros no llegamos a visitar a este líder nacional para pedirle que nos resolviera algún problema. Porque al principio, cuando vio el grupo de hermanos que llegamos, él creyó que algún problema de la iglesia le llevábamos. Pero cuando comenzamos a hablar con él, se dio cuenta que lo único que nos movió a ir y visitarlo era decirle: hermano, muchas gracias por su ministerio, muchas gracias por haber dejado hace 50 años atrás su vida de trabajo y haberse dedicado a la predicación del Evangelio de Jesucristo, que ahora nos ha bendecido tanto como personas, como familias, como nación. Muchas gracias. Este hermano fue quebrantado en su espíritu, porque nos dijo: son contadas las personas que vienen a visitar a un líder nacional simplemente para dar gracias. Y amado hermano, eso realmente que sucedió hace unos par de años, todavía me inspira, hermano. Todavía me alienta el saber que los hijos de Dios, por el sacrificio de otros que se entregaron a Cristo, se dieron a Cristo, nosotros podemos sacar fuerza de la debilidad. Cuando usted se sienta, amado hermano, acorralado, cuando usted se sienta en un callejón sin salida, cuando usted se sienta agobiado por los problemas de la vida, por los dardos de fuego del maligno que los lanza contra el cristiano, porque el cristiano se ha convertido en el blanco del enemigo. Pero cuando usted se sienta agobiado, cuando usted se siente enfermo, cuando usted se sienta solo, cuando usted a lo mejor sienta ahí vagamente, a lo mejor un deseo de tirar la toalla y de decir: hasta aquí con mi vida cristiana, hermano, alce sus ojos y vea que hay una multitud, si son ángeles, que están batallando con usted, que están a su lado, porque los ángeles son mensajeros de Dios a favor de los escogidos, y los escogidos somos todos aquellos que hemos hecho a Cristo el Señor de nuestro corazón. Si usted ha hecho a Cristo el Señor de su corazón, usted es un escogido de Dios, una escogida de Dios, y los ángeles están peleando con usted la buena batalla de la fe que un día, hermanos, escogimos voluntariamente para servir a Dios. Alce sus ojos y vea la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de hombres, de mujeres que se esforzaron, que batallaron, que entregaron su vida, pero no claudicaron, sino que le dijeron sí a Jesús, y fue un sí definitivo, no un sí nada más en el tiempo de bonanza, en el tiempo cuando no pasa nada, en el tiempo cuando todo es agradable, en el tiempo cuando todo abunda, en el tiempo cuando la gente le aplaude, en el tiempo cuando la gente lo reconoce, sino también en el tiempo cuando nadie le aplaude, cuando nadie le reconoce, cuando se está solo, cuando hay escasez, cuando hay situaciones más allá de nuestra capacidad de poder resolver. Hermano, levantemos nuestros ojos y veamos que muchos siervos en la Biblia triunfaron, ganaron, llegaron a la meta. Y si ellos lo lograron, usted y yo también. Y si no, veamos a los pioneros. Y veamos que, a pesar que lo dejaron todo en el camino, pero ganaron lo más grande, que es su salvación y la gloria de Cristo. Eso nos inspira. Los varones necesitamos modelos que nos inspiren. Y aquí tenemos los modelos en la palabra de Dios y en el testimonio de hombres y mujeres que han sido fieles a Cristo para seguir adelante. Amado hermano, es un engaño de Satanás cuando él viene, especialmente en los momentos de debilidad, cuando hemos sido golpeados por alguna situación en nuestra vida. Es un engaño de Satanás, una mentira de Satanás, el que usted y yo no podemos seguir. Porque esto mismo lo vemos en el reino animal. Las fieras, las que devoran a otros, lo hacen en aquellos que son débiles o en aquellos que por alguna razón se han debilitado. Y estas fieras son expertas para poder detectar donde hay una debilidad para poder llevar a cabo su propósito de devorar, de destruir, de matar. Y así es el enemigo. Pero no olvidemos que Dios está con nosotros, que el Señor nos va, hermanos, a sacar adelante en victoria. Inspírese, por favor. Piense en alguna persona, piense, hermano, en todas aquellas vidas que han sido de tremendo testimonio para nuestra vida, e inspirémonos para salir adelante en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. La segunda cosa que quiero mencionar, hermanos, inspirémonos en el modelo por excelencia que se llama Jesucristo. Dice el versículo 2 que hemos leído: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El hombre cristiano que triunfa, la mujer cristiana que triunfa, las familias cristianas que hemos de triunfar, lo haremos porque nuestra mirada está puesta en Jesús y no en ningún líder humano. Los líderes humanos, si somos fieles al Señor, si somos fieles al Señor, dice Hebreos capítulo 13, imiten la fe del que ha sido fiel. Pero, hermano, ahí no hay una seguridad, no hay una garantía. Pero el que sí tiene la garantía de que usted puede fiar en Él, puede confiar plenamente en Él, y usted puede asegurar su salvación y asegurar su eternidad, es Jesucristo. Dice la palabra que Él es el autor y el consumador de esta fe que nos salva, de esta fe que nos ha redimido, de esta fe que nos mantiene, hermanos, en el camino, en la carrera cristiana, de esta fe que nos va a llevar a la gloria de Dios, que puede ser hoy o puede ser de aquí a un año o no sé, cuando el Señor así lo quiera. Pero es esta fe, hermano. Jesucristo es el autor de la fe que nos salva, de la fe que nos llevará al cielo. Y es por eso que usted dijo, debemos de mantener, hermano, nuestra mirada puesta en el Señor. Dice también la palabra que Jesucristo sufrió la cruz, menospreciando el dolor, el oprobio. Él sufrió la cruz. La salvación de su alma y de mi alma, la libertad de la cual habla, hermanos, la temática de este seminario el día de mañana, de este seminario para varones, de esa libertad, hombres libres, hombres útiles. Esa libertad tiene un precio. Y el precio de esta libertad se llama la cruz, de la que hemos cantado hoy, de la que hemos pedido que Dios nos lleve al madero, nos lleve a la cruz, es decir, nos lleve a considerar el alto precio que Cristo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahí es donde el Señor nos redimió, ahí es donde Él pagó, hermanos, el precio por su esclavitud y por mi esclavitud. Así como en el tiempo de Jesús, en el tiempo apostólico, en los tiempos bíblicos, los esclavos eran comprados en las tiendas como se compran las papas o se compran los pollos y las gallinas en los mercados. Ahí eran llevados los esclavos para los servicios pesados de los amos en las granjas, en las casas, en los palacios. Y ahí llegaban los compradores y elegían al esclavo más fuerte para llevarlo a trabajar duramente hasta morir. El esclavo no tenía nombre, no tenía derecho a tener un nombre, no tenía derecho a tener una mujer como esposa, no tenía derecho a tener hijos, no tenía derecho a nada, ni siquiera era reconocido dentro de la sociedad porque no tenía identidad. Pero ahí llegaba el amo a comprar a ese esclavo. Y de igual manera nosotros, mis hermanos, en la esclavitud del pecado, no teníamos derecho a nada, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero un día Jesucristo entró al mercado de los esclavos. Gloria a Dios por eso. Un día Él llegó al mercado de los esclavos donde usted estaba siendo vendido al mejor postor. Y ahí el Señor, hermanos, nos compró con su sangre preciosa. No nos compró con 30 monedas de plata como era común comprar a un esclavo. Él no dio plata ni oro por su alma y por mi alma, por su libertad y por mi libertad, por su paz y mi paz, sino que Él dio su sangre preciosa. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. La libertad suya y mía vale la sangre de Cristo. Por eso es que yo no puedo comprar la salvación, el perdón, la libertad de mi alma. Yo no puedo comprar mi bienestar espiritual eterno. No puedo comprar un asiento en el palacio de Dios allá en la eternidad con mis buenas obras, con mi buena conducta, con lo que yo pueda hacer, con mi religión, con mis prácticas religiosas, porque es imposible, el precio es demasiado alto que nadie, ningún ser humano puede pagar. Por eso Cristo lo pagó por usted y por mí. Por eso Él con su sangre preciosa, mis hermanos, pagó el alto precio de la salvación. Por eso dice la palabra, pongan sus ojos en Jesucristo. Hermano, qué triste que hoy en día, a estas alturas de 100 años de iglesia evangélica en este país, qué triste que muchos estén fuera del camino del Señor. Muchos que han abandonado los caminos del Señor y ahora están en el mundial, como hijos pródigos. Y otros, en lo peor de los casos, han apostatado de la fe. Estoy recordando a un personaje que dijo hace unos años atrás que era el Cristo encarnado moderno, el Cristo de hoy. Saben que nació en una iglesia evangélica. Este personaje que se convirtió en un anticristo nació en una iglesia evangélica. Pero su corazón no estaba con el Señor, su corazón no estaba con Dios. Y Satanás le hizo errar el camino y lo llevó por el camino de muerte, por el camino de destrucción, porque apartó su mirada, apartó su corazón de Cristo Jesús. Amados hermanos, gloria a Dios por los líderes, gloria a Dios por los pastores, gloria a Dios por los maestros que nos enseñan la palabra, gloria a Dios por aquellas vidas, amados hermanos, que nos modelan, que nos dan testimonio de su fe en el Señor Jesucristo, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Él es el autor de su fe y de mi fe. Él es el que pagó el precio, dice aquí la palabra, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y a través de su sangre derramada en la cruz, Él nos compró con su preciosa sangre. Así que si usted está pasando momento difícil en su vida, amado hermano, ve a Cristo, ve a Jesús, ve a aquel que triunfó, ve a aquel, amado hermano, que también lo hizo a usted y a mí más que vencedores, ve a aquel que rompió las cadenas, que nos liberó, ve a aquel que nos sacó del pozo de la desesperación, vea aquel que nos sacó del mismo infierno, amado hermano, y nos levantó a una vida nueva, a una vida gloriosa, a una vida, hermanos, de valores mucho más grandes y de mayor peso que los valores de las cosas terrenales. Vea a Cristo, el Señor, inspírese en Él, inspírese en su sacrificio, inspírese en que Él resucitó entre los muertos, inspírese de que Él vive, inspírese de que Él está sentado a la diestra del Padre, Inspírese en el que Él ha preparado un hogar para usted en el cielo. Inspírese en que Él va a regresar pronto por segunda vez y nos va a llevar con Él para estar con Él y nunca jamás separarnos de Él. Amado hermano, inspirémonos en Jesucristo, el vencedor. Y una advertencia con la cual quiero finalizar. Dice la palabra, entonces, si hemos de ser hombres creyentes que vamos a correr esta carrera, amado hermano, y vamos a llegar hasta el final, porque estamos siendo inspirados por aquellos que nos han modelado la fe de Cristo a través de la Biblia y a través de los años, y por la inspiración mayor que la inspiración de Cristo, nuestro ejemplo máximo. Entonces aquí viene el reto. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un hombre no puede ser útil, no puede ser feliz, no puede tener paz, no puede estar realizado en la vida, si tiene un sobrepeso en su alma, el sobrepeso del pecado, porque claramente la palabra de Dios dice que el pecado lleva muerte. Así como el pecado para el primer hombre llamado Adán sobre la faz de la tierra, el pecado trajo una semilla de muerte, una semilla de maldición a su vida, una maldición que le acompañó durante toda su vida hasta el último aliento de su ser. Así también el pecado, mis amados hermanos, roba la inspiración. No podemos estar envueltos en el pecado y creer de que vamos a tener la inspiración, la fuerza espiritual necesaria para terminar, para culminar nuestra carrera en medio de un mundo tan azotado, hermanos, y tan violentado por las hordas espirituales de Satanás. Imposible. ¿Sabe que los que en aquel tiempo, allá en Olimpia, Grecia, los que corrían en las Olimpiadas, prácticamente corrían desnudos? No tenían camisa, prácticamente una ropa muy liviana que tapaba los genitales. No corrían con tenis como hoy, sencillamente porque no querían tener ningún sobrepeso que les impidiera, que les robara la fuerza, que les robara la capacidad, el ánimo para terminar la carrera, para llegar a la meta, para triunfar, para ser coronado, para subir al podio y ser coronado. Estaban desnudos. Y dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado. Ningún hombre que está atado al pecado, ningún hombre que es esclavo del pecado puede ser útil para Dios, útil para su familia, útil para la sociedad, útil para el mundo sin Dios. Es por eso que Dios nos llama a su libertad, es por eso que Dios, mis hermanos, quiere romper esas ataduras, esos yugos que nos oprimen y que no nos permiten la libertad que anhela nuestro corazón para poder servir a Dios. Yo le animo, yo le exhorto incluso a cada uno de los varones que estamos acá en este día, busquemos nuestra libertad en el Señor, sacúdase, despójese, busque la ayuda de Dios para despojarse de todo peso que trate de impedir que usted sea un hombre feliz, un hombre realizado, un hombre útil para Dios y para su familia, y en todos los campos que usted emprenda sea una persona de bendición. Pero busque al Señor. Todos los que hemos buscado a Dios hemos encontrado la libertad, ¿sí o no? Solamente aquellos que no quieren buscar a Dios se mantienen atados, se mantienen esclavos, se mantienen tristes, se mantienen amargados, se mantienen bajo maldición, porque no han querido buscar a Dios. Pero esta noche, amados hermanos, Dios nos dice, hijo, yo quiero que tú termines tu carrera. Yo quiero subirte al podio aquel día. Yo quiero coronarte no con una corona de ramas de olivo, como lo hacían los antiguos griegos, sino quiero coronarte con la corona de la vida eterna. Quiero coronarte con la corona de justicia. Quiero coronarte con mi bendición eterna. Quiero coronarte con una vida gloriosa, una vida que no se puede comprar con dólares, ni con euros, ni con dinero, ni con oro, ni con plata. Una vida nueva, una vida de libertad, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de bendición. Amados hermanos, Cristo nos ofrece su libertad. Él quiere que usted y yo corramos con fidelidad esta carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo pecado. Quiero terminar con esto, que lo cuento una vez más, porque lo conté este miércoles, porque me impactó mucho, hermano, y todavía hoy he estado pensando en eso. Por una parte, porque uno como pastor realmente anhelaría que las vidas cambien, así como uno se esfuerza en cambiar, porque uno no puede ser ejemplo o no puede inspirar a otros, como dijo Pablo, si uno no cuida de sí mismo o de uno mismo. Y tener un miembro en 5 años en una iglesia, y además de que es un miembro que va a la iglesia todas las semanas, es un líder, un siervo, un servidor de uno o más ministerios. Pero el día domingo pasado, después de predicar la palabra de Dios, cuando yo bajaba del púlpito, este hombre viene a mi encuentro con un rostro totalmente extraño. Vamos a una pequeña oficina y ahí él, hermano, como nunca antes yo lo había visto, estaba bajo la convicción de pecado y diciéndome: hermano, yo soy un hombre pecador. Y comenzó a contar los pecados en los cuales él había estado envuelto. Y yo me quedé impactado, porque estamos hablando de una persona que va a la iglesia toda la semana, estamos hablando de una persona que está en ministerios, pero que su vida, completamente ajena a lo que es el principio de fidelidad, de amor, de apego a Cristo, a su iglesia, a su pueblo. Amado hermano, yo dije: un hombre, ¿cómo es posible? Y la razón es que muchas veces, hermanos, somos personas muy religiosas. Vamos a la iglesia, tenemos una Biblia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque no nos hemos despojado del pecado y del sobrepeso que nos asedia. Nos vamos acostumbrando a vivir la vida cristiana con sobrepeso, con esclavitud en nuestra vida, con yugos que nos oprimen. Pero ahí vamos. Pero, hermanos, no es ese el tipo de vida, no es ese el estilo de vida que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Él nos ha llamado a libertad. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Él quiere que, al igual que los griegos corrían en aquel estadio, hermanos, con toda liviandad, sin sobrepesos en su cuerpo, porque estaban inspirados a llegar, a lograr llegar a la meta, de la misma manera Cristo quiere que usted y yo estemos inspirados para llegar a la eternidad en victoria. Pero se requiere, hermanos, que no haya nada que nos impida correr esta carrera con la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor en esta noche. Ore ahí donde usted está, hable con Dios, hable con el Señor. Dígale al Señor: inspírame, Señor. En medio de mi batalla, en medio de las pruebas, en medio de las debilidades que ahora estoy enfrentando, Señor, en mi vida, inspírame a seguir adelante, Padre. Si he caído, levántame. Si he caído en tu nombre, Señor, me levanto. Te pido que me perdones, Padre. Quita, Señor amado, todo sobrepeso y todo pecado que ponga en riesgo y en peligro el terminar mi carrera. Quiero ser útil. Si soy libre, seré útil en tus manos. Seré un vaso de honra en tus manos para servirte, Señor, de todo mi corazón. Padre mío, líbranos de toda religiosidad. Que mi corazón esté contigo, Señor, y también mi cuerpo, que es templo de tu Espíritu Santo, también esté contigo. Estar contigo en alma, en espíritu y en cuerpo, Señor, amándote, honrándote, consagrado a ti, Jesús, porque quiero ser libre y porque quiero ser útil en tu reino, Señor. Padre amado, inspíranos. Que nos inspire saber que tú pagaste un tremendo precio, un alto precio. Que hiciste un esfuerzo sobrenatural para ganar nuestras almas, para comprarlas con precio de sangre. Pero que esa victoria de la cruz nos inspire a cada uno de nosotros, Señor, a también triunfar. Llegar, oh Dios, a nuestra meta. Oh bendito Jesús, que nos inspiren, Padre, el testimonio de hombres y mujeres de la historia bíblica y de la historia moderna, Señor, que batallaron contra fieras, que batallaron contra enfermedades, que batallaron contra problemas en su familia, batallaron con el menosprecio, batallaron contra las acechanzas del diablo, pero triunfaron, Padre, pero llegaron a la meta, Padre. Oh Señor, que así también cada uno de nosotros, Señor, a lo mejor cuando vemos, Padre, las pruebas que estos hombres y mujeres del pasado enfrentaron, a lo mejor nos daremos cuenta que los problemas que ahora nosotros tenemos son tan pequeños, Señor, comparado con estas pruebas de los que nos inspiran. Señor, anima a cada uno de los varones que están aquí, Padre. Yo voy a quitarle, mis hermanos, yo sé que es tardecito, pero quiero quitarle 5 minutos a los varones que quieran venir acá al frente para pedirle al Señor: Señor, inspírame en tu libertad, yo quiero ser un hombre libre. Inspírame, Señor, para poder seguirte y servirte con libertad de corazón. Ser un verdadero discípulo tuyo, un verdadero hombre que pueda honrarte, Señor, que pueda glorificarte, Jesús. Venga aquí al frente, amado hermano. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Busquemos a Cristo, que es la fuente de nuestra inspiración. Y voy a pedirle a mis hermanos que son de este colaboradores, siervos de Dios, que vengan y nos ayuden a orar por los hermanos. Oremos unos por otros, oremos, mis hermanos. Si usted está en batalla, el Señor tiene la victoria para usted, definitivamente. Dios tiene la victoria para su vida en esta noche. Oren por cada uno de los hermanos. Aquí hay otros hermanos. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios. Oh Dios mío, estamos aquí en esta noche, Señor. A lo mejor hay batallas, Padre, que mi hermano está librando. Todos estamos librando una batalla, Señor. Todos estamos enfrentando, Padre, distintos problemas, distintas situaciones. Pero Jesús, hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios bueno, en un Dios que nos ha hecho libres, en un Dios que anhela que vivamos su libertad. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, declaramos tu victoria sobre cada uno de tus siervos, Señor amado. En el nombre de Jesús, restaura vida, restaura corazones. Rompe yugos, Señor amado, en esta hora, yugos de esclavitud, yugos de pecado, yugos de sobrepeso espiritual en nuestra vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado, ahora, Padre, nos volvemos contra toda obra maligna, contra todo dardo de fuego del maligno contra mi hermano, en el nombre de Jesús. Ahora quebrantamos todo cerrojo del enemigo por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder del nombre de Jesucristo, Señor. En esta hora, Padre, declaramos tu libertad en cada corazón, declaramos tu libertad en cada una de nuestras vidas en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Oh, Padre mío, llévanos, Señor. Llévanos día a día, llévanos de la mano, llévanos, Señor amado. Oh, por el camino de tu victoria, Señor. Oh, Padre, tú caminas con nosotros en esta carrera. Tú nos estás animando, Señor, para seguir corriendo esta carrera, Padre mío, en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser hombres libres, hombres útiles, hombres siervos, hombres canales de bendición. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestra vida, Señor. Oh, límpianos, Padre, límpianos de todo pecado, límpianos de todo sobrepeso espiritual, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Señor, trae tu libertad. Oh, bendito Jesús, haznos vivir una vida de verdad, una vida apegada a ti, una vida entregada a ti. Señor amado, renunciamos a toda religiosidad, renunciamos, Señor amado, a toda religiosidad, en el nombre de Jesús. Renunciamos, Padre mío, oh Señor, a toda costumbre cristiana, Padre, a todo hábito cristiano, Señor, y nos consagramos como hijos, como siervos, como adoradores, como instrumentos, Señor, en tus manos preciosas. Padre, en esta hora, Señor amado, consagramos la vida de cada varón, consagramos la vida de cada hombre, consagramos nuestras vidas a ti, para tu gloria, Señor amado, para tu reino, Padre amado. Queremos vivir para tus intereses, queremos vivir para la gloria de tu nombre, no queremos vivir para nuestra gloria, no queremos vivir para nuestro proyecto personal, queremos vivir para la gloria tuya, Jesús. Oh Señor amado, consagro la vida como siervo tuyo, Padre, de cada varón en esta hora, en este lugar, Señor amado. Oh Jesús, queremos, Señor, servirte, queremos honrarte, queremos vivir para la gloria de tu nombre, Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, toma la vida de cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Queremos vivir para honrarte a ti, Padre. Queremos vivir, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesús. Trae, Espíritu Santo, tu cobertura sobre cada uno. Trae tu dulce unción, Espíritu Santo, sobre la vida de cada varón, Padre. Úngelo, Señor, como ungiste a David, como ungiste a Aarón, Señor amado, para que se convirtiera en cabeza de su casa. Así también pedimos la unción del Espíritu Santo sobre cada una de las vidas de mis hermanos, Señor, sobre todos los que estamos aquí, Padre. Reposa tu santa unción para que seamos cabeza y no cola, para que seamos, Dios mío, oh Señor, bendición y no maldición, para que seamos libres y útiles para la gloria de tu nombre, Padre. Oh Dios amado, precioso Jesús, oh precioso Jesús, bendiga a sus hermanos que están a su lado, bendígalos, ponga su mano y diga: Padre, yo bendigo a mi hermano Ricardo, Señor, lo bendigo en el nombre precioso de Jesucristo, Padre. Aleluya, Cordero de Dios, bendigo la vida de este siervo. Bendigo su vida, Señor, bendigo su vida, Padre. Bendigo su esposa, bendigo a sus hijos, bendigo su casa, bendigo, Señor amado, todo lo que les ha dado, todo lo que tiene, todo lo que le darás, Padre amado. Bendigo su vida, Señor, que sea un canal de gloria a ti, que sea un canal de bendición, que sea un canal, Señor, que sea útil, muy útil en tu reino, muy útil, Señor, en tus manos preciosas, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Bendecimos la vida, Padre, de cada siervo tuyo en esta hora, de cada hijo tuyo, Señor amado. Glorifícate en cada hogar, Señor amado, que nuestros hijos, como dijo Josué, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre mío, que nuestras generaciones te sirvan, que nuestras generaciones te amen, que nuestras generaciones se inspiren en el testimonio de cada uno de nosotros, Padre amado. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice esta iglesia, bendice a los varones de esta iglesia. Padre, aviva el corazón de cada varón de esta iglesia para que te busquemos de todo corazón mientras tú puedas ser hallado. Padre, quita esas vendas de los ojos. Padre, quita esas ataduras. Rompe esas ataduras, quebranta esas ataduras, Señor. Que venga un avivamiento a cada varón de esta iglesia, Padre, para que te busquemos de todo corazón a ti, Señor, para que podamos entregarnos a ti, oh, en alma, espíritu y cuerpo, para la gloria de tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, Señor, te bendecimos, hermano Iván. Oh, gracias, Padre.